Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tres damas de blanco anuncian desde la cárcel ayuno por la libertad de los presos políticos en el aniversario del estallido social en Cuba.
Activistas y familiares de manifestantes del 11J denuncian vigilancia policial.
2 años después del 11J, en las cárceles de Cuba hay 1.047 presos políticos, 35 de ellos menores de edad, según ONG.
Estados Unidos insta al gobierno cubano a que no manipule el embargo como excusa para la falta de atención médica en la isla.
Líderes de la OTAN se reúnen en Lituania con la guerra en Ucrania como prioridad.
Putin se reunió en Moscú con el jefe del grupo Wagner después de la fallida rebelión.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos la semana laboral y así se inicia este noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión del 10 de julio del año 2023, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
José Luis Ramos
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Asimismo, tres activistas encarceladas en la prisión de mujeres de Matanzas anunciaron que el martes 11 de julio realizarán un ayuno voluntario por la libertad de los presos políticos cubanos. Así lo informó una de ellas, Aileen Navarro, en una llamada telefónica que fue grabada y enviada a Martí Noticias.
Desde la prisión mixta de mujeres de Matanzas, las tres opositoras, presas políticas, estaremos ayunando este próximo martes, día 11. Tania Echeverría lo hará desde las 12 a.m. y hasta las 10 a.m., mientras que Dice Abascal y Saily Navarro comenzaremos a las 12 de la medianoche y concluiremos a las 3 de la tarde. Será además una jornada de oración por Cuba, por los presos políticos, por la vida y la salud de nuestro hermano de lucha, José Daniel Ferrer García, también en prisión, y en solidaridad con Guillermo Coco Fariña, quien desde el 26 de julio sostiene una huelga de hambre. Que Dios Padre Todopoderoso se apiade de Cuba y de los cubanos, prohibido olvidar. No más enfrentamientos fratricidas, sí al cambio del sistema, patria y vida.
Y un total de 35 menores de edad que participaron en las protestas de julio de 2021 aún cumplen sus sentencias en penales para jóvenes, la mayoría en la capital cubana, pero también en Holguín. Hablan sus madres en este reportaje que ha preparado Yolanda Huerga.
El régimen cubano mantiene en privación de libertad a 35 menores que se manifestaron en julio de 2021 y fueron acusados de conductas vandálicas y de actuar con el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional del Estado socialista.
Tienen que darse cuenta de que ahí nadie cometió un delito. Todo el mundo lo que quiere es un cambio. Esto cada día está peor.
Dijo Yudinela Castro, madre de Roland Castillo Castro, que cumple 5 años de prisión por sedición.
La libertad condicional la denegaron por 6 meses. A él solo no, a todos los menores se les denegaron.
De acuerdo a las investigaciones de la organización Cuban Prisoners Defenders, algunos se encuentran en sus casas bajo diferentes medidas cautelares que limitan su libertad, obligados a trabajar en lugares asignados por las autoridades.
Él lo que hizo fue manifestarse porque era lo que él sentía. Cuba tiene hambre. Los jóvenes aquí no tienen futuro, no tienen diversión, no tienen ropa, no tienen nada. Por eso todos se quieren ir.
Afirmó Maylin Fajardo, la madre de Lázaro Noel Urgelles Fajardo, sentenciado por sedición y hurto a 5 años de privación de libertad, subsidiada con trabajo sin internamiento. La abogada Laritza Diversen, del Centro Cubalets, ha advertido que nada alentador puede esperar a estos niños en centros penitenciarios bajo la administración militar del Ministerio del Interior.
Los guardias para trabajar en la prisión no están preparados.
Indicó Kenia Miranda Cárdenas, la mamá de Kendris Miranda Cárdenas, sancionado a 6 años de prisión por el delito de sedición.
Eso
eso para nadie ayuda. A lo contrario, estar ahí se va poniendo peor, porque ahí hay todo tipo de gente. Y en esos lugares se te pega más lo malo que lo bueno. Ahí hay todo tipo de cosas y te puedes buscar un problema a la noche a la mañana.
En un informe presentado al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Cuba reconoció 39 menores de edad de entre 16 y 19 años condenados a privación de libertad por las protestas de julio de 2021. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 12:05 minutos cuando se cumplen 2 años de las protestas del 11J en las cárceles de Cuba. Hay 1.047 presos políticos, 35 de ellos menores de edad, 116 mujeres, dice la organización Prisoner Defenders en un informe publicado hoy. El presidente de la ONG, Javier Larrondo, ofreció a Martín Noticias detalles sobre el informe.
Se cumplen 2 años del 11J y las cárceles de Cuba siguen atestadas de presos de conciencia completamente inocentes de ningún mal. Este mes, 16 nuevos presos políticos añadidos en junio a nuestra lista hacen que esta sume ya 1.047 prisioneros políticos, los cuales además acabamos de demostrar que son torturados todos ellos y el 80% con 5 tipos de tortura o más. Entre ellos encontramos 661 convictos de conciencia del 11J, es decir, entre rejas, cuyo delito fue manifestarse pacíficamente. No debería ser soportable para nadie saber que todos ellos y sus familias, incluyendo menores y mujeres, son torturados sin piedad, así como no es admisible la inacción ante tales barbaries. Una mención especial en este día a muchos, pero sin duda al que mayor grado de inhumanidad y odio se le está aplicando a su tortura, José Daniel Ferrer, que muy por desgracia se ha ganado ya hace tiempo el apelativo con el que el diario La Nación de Argentina lo bautizó, el Gandhi de Cuba. Entre los 1.047 prisioneros políticos, además, hay 35 menores aún sufriendo condenas y 116 mujeres. Los 1.047 prisioneros políticos se clasifican en 806 convictos de conciencia, 212 condenados de conciencia y 29 casos de otras tipologías de presos políticos.
Son las 12:07 minutos, Ariane, tenemos más informaciones.
Así es, precisamente esta información nos llega desde la isla. Se están reportando operativos de vigilancia policial a solo horas del segundo aniversario de las manifestaciones del 11 de julio. Ibe Pacheco ofrece testimonios en el siguiente reportaje.
Bajo vigilancia policial permanecen viviendas de presos políticos y también de activistas en Cuba en vísperas del segundo aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. Desde La Guinera, en La Habana, Wilmer Aguilar, padre del preso político del 11J, Gualnier Aguilar Rivera, nos dijo.
Sí, hay muchas patrullas patrullando la avenida de Rosario, que es donde la mayoría de las familias de los manifestantes, la avenida La Guinera y la avenida de Rosario hay muchas patrulla, incluso con cámaras adentro, tienen cámaras adentro y filmando la calle.
Por su parte, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, denunciaba así la situación.
Día 10, víspera del segundo aniversario de las protestas masivas del 11, 12 y 13 de julio del 2021, ha amanecido militarizada por donde quiera en diferentes provincias, debido a la presencia de muchos militares.
Este lunes, en vísperas del aniversario de las protestas, el prisionero político Juan Enrique Pérez Sánchez se manifestó en la prisión de Quibicán, según dijo a Martín Noticias su esposa Dayana Aranda, desde Nueva Paz, Mayabeque.
La que me llamó fue una muchacha que su esposo está en la prisión y él la llamó en radio y le dio mi número de teléfono. Él se manifestó dentro de la prisión vestido de blanco, con un cartel que decía abajo la dictadura, y por el otro lado el cartel decía era tanto el hambre que nos comimos miedo. Ahí fue rápido investido por más de 2 guardias, le tiraron en el piso, no me mencionó que le dieron golpes, pero sí que le pusieron los pies sobre la cabeza y luego los expulsaron y se lo llevaron. Eso fue hoy.
Ailex Marcano, madre del también prisionero político Ángel Jesús Beliz Marcano, confirmaba así los operativos de vigilancia.
Sí, sé que todos los familiares, disidentes, opositores y demás me han informado de que tienen vigilancia de patrullas, de oficiales del Ministerio del Interior, todas estas cosas. Desde ya hace alrededor de 3 o 4 días hoy. Todo esto es debido a que se acerca el 11 de julio, ya mañana, y entonces ellos tienen estas medidas como que están temerosos de que algo ocurra o algo suceda por parte de la población.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y en el segundo aniversario de las protestas del 11 de julio del 2021, Estados Unidos expresó su apoyo al pueblo de Cuba y pidió nuevamente la liberación de los presos políticos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En un correo electrónico a Martín Noticias, un vocero del Departamento de Estado norteamericano declaró que Estados Unidos apoya al pueblo cubano y continúa apoyando su búsqueda de los derechos humanos, la libertad, la prosperidad y un futuro de mayor dignidad. Señaló que más de 1,000 presos políticos en total permanecen tras las rejas y reiteró el llamado de Washington a la liberación inmediata de los presos políticos injustamente detenidos. El vocero recordó que luego de las protestas del 11 de julio del 2021, el presidente Biden ordenó al Departamento de Estado que promoviera la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos y se impuso varias rondas de sanciones y restricciones de visas dirigidas a aquellas personas y entidades con vínculos directos con los abusos contra los derechos humanos, incluido el duro trato de los manifestantes del 11 de julio. El vocero recordó además que luego de las protestas, el presidente Biden ordenó al Departamento de Estado que explorara formas de apoyar al pueblo cubano. Y en mayo del 2022, Washington anunció varias medidas políticas enfocadas en beneficiar al pueblo cubano, fomentar el espíritu empresarial cubano y permitir que las familias se vuelvan a conectar entre sí, al mismo tiempo que se continúa negando recursos a las Fuerzas Armadas cubanas. En un mensaje al pueblo cubano, el vocero dijo: "Estamos con ustedes". Añadió que el régimen continúa reprimiendo violentamente prácticamente cualquier tipo de disidencia pública pacífica y detiene, hostiga y amenaza a las familias de los manifestantes detenidos que se atreven a hablar públicamente sobre sus familiares detenidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
Por su parte, exiliados cubanos en España se manifestaron para recordar el segundo aniversario de las protestas populares del 11 de julio de 2021. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Grupos de activistas de Madrid y Bilbao recordaron los hechos del 11J en Cuba y exigieron a las autoridades españolas y europeas otra política hacia el régimen de La Habana. En la capital de España, representantes del Movimiento de Acciones por la Democracia protestaron ante la sede local del Parlamento Europeo.
Desde aquí, un mensaje al pueblo cubano, decirles que ese 11J tiene que repetirse. Desde Europa y desde el mundo entero estaremos los cubanos libres apoyándolos. Porque si Cuba está en la calle,
nosotros también.
Junto a migrantes de otros países de América Latina, los manifestantes demandaron el cese inmediato del acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba y la renuncia de Josep Borrell, jefe de la diplomacia comunitaria.
Que lo sepan claro, que lo tengan bien claro y bajo el auspicio de ese organismo que tienen aquí enfrente, de la Unión Europea, que no ha hecho más que blanquear las dictaduras de Latinoamérica. ¡Abajo el comunismo!
¡Abajo!
En Bilbao, la Asociación Cubano-Vasca Democracia Cubarensat visibilizó la situación de los más de 1,000 presos políticos y sus familiares.
Es importante visibilizar, es importante que las instituciones, que la ciudadanía conozca lo que está pasando en Cuba, que se acerquen, pregunten acerca de la situación en Cuba, que no es un paraíso turístico, no, es un país donde sufrimos, donde sufren nuestros familiares.
El martes, otros exiliados celebrarán actos políticos por el segundo aniversario del 11J frente al Congreso Español. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Estados Unidos aseguró que el embargo comercial al régimen de Cuba no debe ser manipulado como excusa por la falta de atención médica en la isla. La embajada estadounidense en La Habana destacó a través de Twitter que en lo que va de año, Washington aprobó casi 900 millones de dólares en exportaciones médicas a Cuba y el año pasado más de 800 millones de dólares. Que el embargo no se manipule como excusa para la falta de atención médica en Cuba señala el mensaje.
La embajada recuerda que sí está permitida la importación de medicamentos a Cuba desde Estados Unidos y que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses y otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana. Además, subraya que el embargo no es ningún bloqueo ni la razón por la que los ciudadanos cubanos no tienen acceso a medicamentos. El mensaje desmiente las recientes afirmaciones del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien dijo que no existe excepción o posibilidad alguna para que Cuba importe medicinas y productos o equipos médicos desde Estados Unidos. 12:14, rápidamente vamos a conocer lo que nos tiene preparado en la sección de los deportes Pepe Lacayo. El cubano Yandy Díaz impulsa 4 carreras con 3 imparables en un triunfo de los Tampa Bay sobre los Bravos. Además, los Cachorros le ganan la serie a los Yankees en el Bronx, en Nueva York, desciende al 4º lugar de en la división. Y Estados Unidos se enfrenta a Panamá y México ante Jamaica en semifinales de oro de la CONCACAF. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
12:15, vamos a destacar noticias de Estados Unidos.
Sí, precisamente vamos a comenzar con el presidente Joe Biden y el primer ministro británico Rishi Sunak. Abordaron hoy en Londres el progreso de la contraofensiva en Ucrania y la importancia de apoyar a Kiev para que pueda ganar la guerra frente a Rusia. Así lo informó el gobierno de Gran Bretaña en un comunicado de prensa, que también señala que ambos líderes subrayaron la importancia de ayudar a Ucrania para conseguir una paz justa y duradera. La nota afirma que en víspera de la cumbre de la OTAN en Lituania, Biden y Sunak coincidieron en la necesidad de asegurar que Suecia pueda tener una rápida incorporación a la Alianza Atlántica.
Y el presidente Biden llega hoy a Lituania para participar en una cumbre de la OTAN, en la que se abordará la cooperación de sus miembros y el apoyo a Ucrania. Celia Mendoza tiene este informe.
La capital de Lituania se prepara para recibir a los líderes de la OTAN, los cuales se encuentran una vez más este año para hablar específicamente acerca de la situación general de la alianza. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha hablado acerca de la importancia de mantener la fortaleza y los acuerdos dentro de este organismo multilateral, estuvo ya en Londres durante su primera parada en este viaje, que le permitirá llegar este mismo lunes en la tarde a la capital de Lituania para reunirse durante las jornadas del martes y el miércoles con los miembros del organismo que analizan si podrían aceptar la entrada de Suecia. Es por esto que durante su viaje la Casa Blanca confirmó que se habría llevado a cabo una llamada telefónica con el líder de Turquía. Erdogan se ha opuesto fuertemente a la entrada de Suecia después de que se confirmara la entrada de Finlandia a este grupo, rompiendo así la neutralidad que había mantenido por décadas, una respuesta directa a las acciones de Vladimir Putin en Ucrania. Mientras tanto, Volodymyr Zelensky ha dicho que durante esta sesión es importante que se tomen decisiones concretas y se muestre un apoyo por parte de la alianza. El presidente de los Estados Unidos llega a esta reunión después de haber aceptado que estarían enviando municiones de racimo, algo que la mayoría de los miembros de este organismo han vetado debido a lo que puede suceder, en especial para la población civil. Mientras tanto, se espera que también se pueda discutir el presupuesto que se mantendrá y el apoyo militar que se seguirá dando a Ucrania, mientras que se ha extendido el término del secretario general Stoltenberg. Esto después de que no se pudiera llegar a un acuerdo específico de quién podría ser el nuevo jefe de esta alianza. Mientras tanto, en los próximos días se espera que puedan haber anuncios importantes acerca de la posibilidad de si entraría o no eventualmente Ucrania a la OTAN, una petición que ha venido reiterando el líder ucraniano y una promesa que se hizo en el año 2008 antes de la primera anexión de territorio por parte de Rusia en Crimea en el 2014 y la invasión no provocada que fue generada por el gobierno de Vladimir Putin durante el principio del año 2022. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Vilnius, Lituania.
En otra información, la secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que sus encuentros con las autoridades chinas pusieron las relaciones bilaterales sobre bases más sólidas. Los detalles los tiene en este reportaje la agencia AFP.
Así lo declaró el domingo la secretaria del Tesoro Janet Yellen al término de una visita de 4 días a Pekín destinada a estabilizar los tensos vínculos entre las dos mayores economías del mundo. Creo que mis reuniones bilaterales, que totalizaron unas 10 horas durante 2 días, sirvieron como un proceso adelante en nuestro esfuerzo por poner relación entre Estados Unidos y China sobre una base más segura. Encabezando la lista de discrepancias están las restricciones comerciales que, según Estados Unidos, buscan reducir el acceso de China a tecnología avanzada que considera crucial para su seguridad nacional. Durante estos días, Yellen insistió en la necesidad de mayores intercambios y colaboración con China. También aseguró que pudo mantener conversaciones directas, sustantivas y productivas con las autoridades chinas. Las dos partes acordaron continuar los intercambios. El presidente Biden y yo no vemos la relación entre Estados Unidos y China en el marco del conflicto de las grandes potencias. Creemos que el mundo es lo suficientemente grande para que ambos países prosperen. Ambas naciones tienen la obligación de gestionar esta relación de manera responsable, de encontrar una manera de vivir juntos y compartir la prosperidad global.
Avanzamos a las 12:20 en Noticias de América Latina. En Guatemala, 2 semanas después de las elecciones generales, sigue suspendida la oficialización de los resultados. Eugenia Sagastume informa.
La preocupación en Guatemala persiste debido a que la oficialización de resultados electorales sigue suspendida por una resolución de la Corte Suprema de Justicia que pide al Tribunal Supremo Electoral completar el informe de revisión de actas e impugnaciones, tal y como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad. Por su parte, Estados Unidos sigue manifestando su preocupación por el respeto a la voluntad del pueblo, según expresó el embajador acreditado en Guatemala, William Pop.
La demora en elecciones obviamente puede generar dificultades en el proceso, entonces todo debería ser considerado dentro del marco de la ley y respetando la voluntad popular del pueblo guatemalteco. Y esperamos, como todos los socios de Guatemala, que el proceso sigue y que en el 20 de agosto hay una selección de la segunda vuelta.
En tanto, expertos no descartan que nuevos recursos legales se presenten ante las cortes y sigan entorpeciendo el avance de la segunda vuelta, como indica Mónica Marroquín, subdirectora de la organización Guatemala Visible, que forma parte de los observadores electorales.
Sí nos da un poco de preocupación el hecho de que esto esté pasando, el hecho de que lleguen más recursos a las cortes y la forma en que estas cortes vayan a decidir responder ante estos recursos legales.
Los resultados de las audiencias de revisión no mostraron cambios significativos, por lo cual la segunda vuelta presidencial debería disputarse entre Sandra Torres del Partido UNE y Bernardo Arévalo del Partido Semilla, quienes también han pedido que se agilice la oficialización de resultados para iniciar con la campaña electoral. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El periodista Víctor Ticay no ha sido visto desde que fue arrestado en Nicaragua hace 3 meses, razón por la que organizaciones de periodistas demandan al gobierno de Daniel Ortega una prueba de vida. El reportero fue encarcelado luego de transmitir una procesión católica el miércoles santo. Donaldo Hernández con los detalles.
Liberen a Víctor Ticay. Ustedes tienen las llaves de esa celda. Víctor Ticay, el periodista, no es ningún delincuente. Él es periodista. Libérenlo ya.
De esta forma, la periodista Lucía Pinedo Bau exige al gobierno de Daniel Ortega la liberación de su colega Víctor Ticay, quien lleva 3 meses sin ser mostrado por las autoridades desde que fue arrestado. Lucía, al igual que Víctor, estuvo detenida en Nicaragua por razones políticas. Periodistas nicaragüenses exiliados en diferentes partes del mundo demandan al gobierno que informe sobre el estado físico del reportero, quien el pasado 6 de abril fue detenido por informar sobre una procesión religiosa que el gobierno prohibió.
Informar sobre un acontecimiento religioso no es un delito.
Él no merece estar encarcelado. Le han violado todos sus derechos humanos.
Según el Comité para la Protección de Periodistas, Víctor Ticay fue condenado por los delitos de traición a la patria y divulgación de noticias falsas. Pero las autoridades nicaragüenses no han revelado en sus portales tribunales oficiales su proceso judicial.
Se desconoce completamente cuál es la situación en la que se encuentra desde la familia, también tiene temor posiblemente de hablar. Al desconocer el paradero y cuáles son las condiciones que no le permitan un abogado privado, es efectivamente una desaparición.
Mientras, organizaciones internacionales siguen exigiendo al Estado que libere al periodista Víctor Ticay. Donaldo Hernández, Voz de América.
Nos vamos hasta Venezuela. Se registra un feminicidio cada 34 horas. Eso lo afirman organizaciones no gubernamentales. A esto se suma la falta de justicia que no ofrece el Estado a los familiares de las víctimas, según denuncian. Al respecto, Aymara Lorenzo envió este informe y conversó con Ketsi Medina, hija de una de las víctimas de feminicidio.
Ketsi es mamá desde hace 2 meses, pero eso no llena el vacío que tiene en su vida desde el 30 de diciembre de 2017, cuando su mamá, Maigualida Cifontes, fue asesinada en la puerta de su casa en Ocumare del Tuy, a un poco más de 70 kilómetros al sureste de Caracas. Tiene 6 años esperando justicia.
Yo creo que a mi mamá la ejecutaron, o sea, y para mí fue un femicidio no íntimo. Con la escopeta le pega a mi mamá en el hombro, mi mamá cae en el piso, y luego de que mi mamá cae en el piso, este hombre la ejecuta y le da un tiro en el pecho con la escopeta.
En este tiempo han crecido sus dudas sobre la pareja de su mamá, quien estaba con ella y no fue alcanzado por los criminales.
El testimonio de él fue cambiando varias veces durante el funeral y posteriormente. Todo lo que me correspondía a mí por herencia, ¿sí? Todo él lo quedó.
Se extraviaron pruebas en la policía que investiga el caso y no se han ejecutado las capturas a pesar de que existen órdenes de aprehensión. Ketsi se siente abandonada por el Estado que no le da justicia.
Al haber extraviado esas evidencias, no da garantía de que se logre justicia en el caso de mi mamá.
El caso de la mamá de Ketsi junto al menos otros 20 de los cuales ella tiene contacto con sus familiares claman por justicia al Estado venezolano. Situación similar se registra en Cuba, donde en lo que va de año, según medios de comunicación de la isla, se han registrado 46 femicidios. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y organizaciones dentro y fuera de Venezuela exigen la inmediata liberación de un activista de derechos humanos que cumple 2 años en prisión que consideran arbitraria. Con la información, Carolina Alcalde.
Javier Tarazona, profesor universitario y director de Fundarredes, una organización de derechos humanos que investiga y documenta la actuación y presencia de grupos armados irregulares en zonas fronterizas del país, presenta diversas condiciones médicas que, según denuncian sus familiares y compañeros de trabajo, no han sido atendidas. A pesar de que diversas instancias internacionales exigen su inmediata liberación, la semana pasada cumplió 2 años en prisión sin que se registren avances en su juicio. María Victoria Restrepo, miembro de Gritemos con Brío y la Alianza Todos por la Educación, informó que varios activistas solicitaron al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de las violaciones de derechos humanos cometidas contra Tarazona.
Estamos exigiendo solamente justicia. Queremos también dejar claro que previo a la detención arbitraria del profesor, este tenía un padecimiento de enfermedades que fueron agravándose debido a que no ha tenido atención médica de calidad y las medidas cautelares de la CIDH modificadas también en octubre del año pasado han sido ignoradas.
Al respecto, Eduardo Torres, defensor de derechos humanos, asegura que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es represivo.
Está fracasado porque él mete preso a los defensores y a los trabajadores para que no sigan en la calle y es fracasado por eso, no solo por su política económica que nos condena al hambre, sino porque los trabajadores y los defensores de derechos humanos siguen en las calles acompañados de todo un pueblo.
Tarazona, de 40 años y quien reiteradamente denunció que grupos irregulares colombianos operan en Venezuela con la anuencia del gobierno, fue acusado de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo. La semana pasada, el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, manifestó especial preocupación por Tarazona. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:28 minutos, hay noticias internacionales.
Así es, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con el jefe del grupo paramilitar Wagner días después de la fallida rebelión de los mercenarios. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo paramilitar Wagner, tras su rebelión abortada. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el encuentro de casi 3 horas ocurrió el 29 de junio, 5 días después del motín. En la reunión participaron casi 35 personas, entre ellos todos los comandantes y dirigentes del grupo Wagner, a quienes Putin les propuso alternativas para el futuro. La presidencia informó que tras escuchar sus explicaciones, el mandatario recibió la promesa de que los comandantes son sus partidarios incondicionales y que están dispuestos a seguir luchando con la patria. Por otra parte, el jefe del Estado Mayor ruso y comandante de las operaciones militares en Ucrania, Valery Gerasimov, hizo su primera aparición pública desde la rebelión fallida, de la que era blanco junto al ministro de Defensa, Sergei Shoigu. El lunes, el ministerio difundió un video en el que se lo ve presidiendo una reunión, en la que se le informa de un intento del ejército ucraniano de lanzar el domingo misiles contra Rusia y Crimea. Desde el motín fallido circulan rumores de remodelaciones en el seno del mando militar, en particular sobre el general Sergei Surovikin, un viejo aliado de Wagner que no estaba presente en las imágenes difundidas.
Final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes, hasta mañana.